enxen o sol por cen palabras valentes pre todo teu corazón, cen razóns que suman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor, e o meu amor por ti na terra como unha flor.
Estás escuchando Radio Senior, un proyecto de formación en capacitación mediática de la Universidad Senior de la Universidad de A Coruña.
Emitimos dendo estudio José Couso de Cuac FM no campus da Zapateira na cidade da Coruña, no 103.4 do dial e na web cuacfm.org, en app gratuita para Android e iPhone, Cuac FM, así como no teu asistente de voz.
Buenas tardes a todos y a todas. Hoy estamos haciendo Radio Senior ante los micrófonos Silvia La Rosa, Chusa Beledo, Concha Maneiro y quien nos habla, Puerto Pérez.
Nos controis están Luis Santillana e Nuno Cabezudo. Grazas a todas e todos por estar aí escoitándonos ao outro lado.
Ten miradas amigas que tinxen o sol.
Abrimos en Radio Senior un novo programa da nosa cuarta tempada cos seguintes contidos.
Que suman para calmar a túa dor.
Entrevistaremos a María Teresa Rodríguez Blas, profesora de Química de la Universidad Senior.
E o meu amor por ti na terra como unha flor.
Como sempre, teremos a nosa habitual axenda senior para que poidades estar ao día de todos os eventos da Universidade Senior e da de Alleus, das noticias da cidade e moitas cousas máis.
Lembra que podes contactar connosco a través do WhatsApp co número 644-737303, o correo electrónico radio.senior.udc@gmail.com ou comentando no noso blog radiosenorblog.wordpress.com. Se te resulta máis doado, podes facelo na nosa canle de Facebook, Radio Senior UDC.
Was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall.
We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang.
Hey! Since the dawn of man is really not that long, as every galaxy was formed in less time than it takes to sing this song. A fraction of a second and the elements were made. The bipeds stood up straight, the dinosaurs all met their fate. They tried to leap but they were late and they all died.
They closed their asses off the oceans in Pangaea. See a wooden bar to be a set in motion by the same big bang. It all started with a big bang. It's expanding ever outward, but one day
sick of us debating how we're here, they're catching deer.
We're catching viruses.
Religion or astronomy,
Descartes or Deuteronomy.
It all started with the Big Bang.
Music and mythology,
Einstein and astrology. It all started with the Big Bang.
It all started with the Big Bang.
Ahora tiempo para la información que tenemos más cerca para saber qué hacer, dónde y cuándo, para estar más y mejor informados de lo que sucede en la Universidad Senior, en la Universidad de A Coruña y en la Normal, el espacio de intervención cultural de la universidad.
Luces de Nadal en Vigo. Apúntate a visitar a cidade con Adalleus o día 29 de novembro. Visitaremos o Museo Quiñones de León, o Parque de Castrelo, e teredes a tarde libre para pasear pola cidade. Inscripcións do 14 ao 18 de novembro en forma presencial ou no correo a maiores@gmail.com. Prezo 25 euros.
O coro de Adalleus actuará o venres 22 de novembro no acto de graduación da Escola Universitaria de Arquitectura Técnica. Será na aula de esa Escola de Arquitectura Técnica, ás 21 horas.
Resistencia nicaraguana con rostro de mujer. Ate o 29 de novembro na sala de exposicións de Normal. Esta exposición fotográfica documental recolle imaxes do movemento de resistencia das mulleres nicaraguanas ante a represión sufrida pola policía e grupos paramilitares durante as protestas cívicas que comenzaron o 18 de abril de 2018.
La Universidad de La Coruña convoca elecciones a la rectoría el 4 de diciembre. Los candidatos son Julio Abalde Alonso, el actual rector, y Fernando Martínez Abella, catedrático de la universidad y profesor de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Como siempre, Cuac FM está organizando una cobertura del evento para que tanto la comunidad universitaria como la ciudadana en general puedan conocer a los candidatos y sus programas. Informaremos de los eventos y fechas próximamente.
Participa Arte Intergeneracional na UDC. É un proxecto artístico e participativo dentro dos orzamentos participativos de cultura da Universidade da Coruña. Desenvolve accións artísticas para activar procesos participativos de co-deseño e co-creación facilitados polo colectivo Oasis Monte Alto, o responsable da rehabilitación das escaleras de Adelaida Muro. O propósito é trocar o espacio exterior do edificio normal nun escenario significativo para a aprendizaxe e a convivencia interxeneracional entre o alumnado das facultades e o alumnado da Universidade Sénior, e traballar algúns dos objetivos para un desenvolvemento sustentable. Haberá unha terceira sesión de codeseño o martes 19 de novembro ás 17 horas na Universidade Sénior. A intervención artística será o venres 29 e o sábado 30 de novembro de 10 a 18 horas na contorna da Normal.
Universo Coruñento. Normal organiza novas rutas pola cidade invisible con Xurxo Souto. Será o domingo 17 de novembro en Monelos, e será, o obxectivo será visitar Monelos, que é a capital do concello de Oza. A saída comezará na avenida, no comezo da avenida de Monelos. O son da corna será o elemento de ubicación. Inscripcións gratuita hasta esgotar as 55 prazas por correo a normal.comunicacion@udc.gal ou nos teléfonos 881-04-502 ou 881-014-514.
O xoves pasado tivo lugar no rectorado, no salón
do
Paraninfo da Universidade da Coruña, o nomeamento e investidura de dous doutores honoris causa, o profesor Enrique Orts e o profesor Axel. O profesor Ors emérito de Dereito Penal en Valencia, e o profesor Axel é da Facultade de Surrey. Eu tiven a oportunidade de escoitar a conferencia do profesor Axel, porque interviu neste evento o coro universitario do que eu formo parte. Os padriños de o doutor Ors foi Carlos Martínez Buján Pérez, e o padriño do doutor Axel foi García Mira. García Mira xa foi entrevistado noso, e aparte dáse a coincidencia de que con el no grupo de investigación está a investigadora máis antiga, a profesora do taller de comunicación, Isabel Lema. O grupo no que traballan chamase People UDC.
Estás escuchando Radio Senior desde la emisora Quack FM.
Dove mai tenuta stretta stretta in braccio a te.
Cuenta la doctora María Teresa Rodríguez Blas que nació en Santiago de Compostela de casualidad. Nosotros creemos que su madre se empeñó en que fuera gallega. Vivió en Sidi Ifni cuando era una ciudad española, donde su padre ejercía como médico civil, y regresó a Galicia con 4 años cuando la región fue entregada a Marruecos.
Licenciouse e doutorouse en Ciencias Químicas con honores pola Universidade de Santiago de Compostela. En 1990 incorporouse á Universidade da Coruña, onde exerce como catedrática. O seu interese investigador céntrase no medio ambiente e a biomedicina. Ten participado en 23 proxectos I+D, liderando 12 deles. Publicou 103 artículos de investigación, dirixiu máis de 50 traballos de investigación e presentou en torno a 170 traballos en congresos, maioritariamente internacionais.
Es coautora de 3 patentes de invención. Es miembro de la Real Sociedad Española de Química y de la American Chemical Society, y también coordinadora del programa oficial de doctorado en Química Ambiental y Fundamental de la UDC. Está comprometida con la divulgación del conocimiento, entendiéndolo como una diversión activa y no como una imposición pasiva. Imparte desde hace 4 años el taller de química de la UDC Senior. Esta es apenas una parte de su currículum, y además reconoce que le apasiona la astrofísica, la filosofía, la historia, los viajes y las charlas inteligentes.
Bo día, profesora. Moitos dos seus familiares son médicos e vostede adora a astrofísica, a filosofía e a historia. Con estes antecedentes, que a motivou para rematar estudando ciencias químicas?
Bueno, antes de nada, daros las gracias por invitarme hoy a vuestro programa y bueno, por la presentación tan bonita que me habéis hecho. Sí, bueno, mi familia, la verdad es que son todos médicos, mis amigas son médicos y yo casi que estaba dirigida hacia la medicina, un empeño personal de mis padres. Pero bueno, es una profesión que yo admiro enormemente, pero quizás por mi empatía no hubiera podido desempeñarla objetivamente porque estaría siempre situándome en el lado del alumno, ¿no? Entonces a mí me interesaba mucho el mundo de la universidad, siempre me gustó muchísimo. Estaba deseando terminar los estudios de bachiller para incorporarme ya de estudiante a la universidad, porque lo entiendo, es un mundo dinámico donde hay posibilidad de interaccionar con muchísimas personas a nivel profesional, compañeros tuyos y sobre todo con los alumnos, que siempre cambian. Es un mundo muy cambiante y muy enriquecedor. Y realmente lo que quería fundamentalmente era eso, ser profesora de universidad. A mí siempre me ha gustado mucho campos muy diversos. La historia me parece fundamental, porque si no conocemos lo que otros fueron, no podemos entender lo que somos ni lo que nos espera. La filosofía nunca la he considerado del ámbito de las letras, al contrario que mucha gente. Yo creo que es del ámbito de la formación humana y no entiendo que se identifique con letras o con ciencias, ¿no? Es más, es que para estudiar cualquier ámbito de las ciencias es fundamental la filosofía. Y lo que sí me apasionaba mucho era la astrofísica, eso sí que es cierto, y me hubiera gustado a lo mejor ser profesora de universidad de astrofísica. De hecho, y como un secreto que conoce muy poquita gente, yo quería ser astronauta, pero en una época donde no fue posible. Pero bueno, la química era una asignatura de ciencias que me gustaba mucho, yo me parecía muy fácil, muy entendible, y bueno, pues mi camino entró en la universidad a través de la química.
¿Y actualmente en qué está trabajando?
Bueno, pues a nivel de investigación dirijo un proyecto de investigación que en este momento está financiado por el Ministerio, en el que buscamos contrastes para imagen biomédica. A ver, un poco para que situarlo en los oyentes, pues hay técnicas de imagen médica, por ejemplo, pues habrá gente que se habrá hecho un TAC o un PET o una resonancia, ¿no? Me han hecho una resonancia. Bueno, en el caso, por ejemplo, de la resonancia, en muchísimas pruebas, salvo las que son de traumatología, que en esas no se pincha, en todas las demás hay que pinchar un compuesto químico. En este momento es un compuesto de gadolinio, son compuestos de gadolinio, para que los médicos puedan ver el contraste de la imagen. Bueno, pues un poco en ese campo yo estoy trabajando, llevo muchos años trabajando en el desarrollo de contrastes para imagen por resonancia, compuestos alternativos a los que hay, modificados para mejores prestaciones. En este momento el proyecto que llevo es para desarrollar contrastes para una técnica nueva de imagen que ha salido. En Galicia no está el equipo, hay solamente dos equipos en España, en centros privados, y ahora mismo con la ayuda de Amancio Ortega van a poner uno en La Paz, que son equipos que fusionan en una única técnica de imagen la resonancia magnética y el PET, la tomografía de emisión de positrones. Bueno, pues para esa técnica no existen en este momento contrastes duales, y es el campo en el que yo estoy trabajando ahora mismo.
Muy, muy interesante.
Pues sí. Mira, cuando esa técnica se da por hecha, se implanta y tal.
Sí, ya está implantada, ya claro, están los equipos.
¿Cuánto tarda en llegar al resto de las comunidades? Es decir, ¿cómo se hace?
Bueno, esa técnica híbrida, bueno, pues han desarrollado finalmente los equipos, ha tardado mucho en desarrollarlos, son equipos muy caros. Entonces, en este momento hay un equipo en el hospital, en el grupo hospitalario HM, pero lo tienen en el Hospital de Madrid, en el Puerta del Sur. Y ahí instalaron en el 2015 el primer equipo. Ahora mismo compró un grupo hospitalario privado también catalán, otro equipo que tienen instalado en Barcelona. Y ahora el Hospital La Paz, a través creo recordar que el Servicio de Diagnóstico Pediátrico, ha solicitado un equipo para que lo incorporaran a la sanidad pública. Son equipos muy caros, entonces hay veces que la sanidad pública prefiere que estén primero en centros privados y se vea que realmente resultan útiles. Entonces, bueno, actualmente se pinchan contrastes, el de PET por un lado y el de resonancia por otro. Nuestra hipótesis de partida es a lo mejor fusionar los dos contrastes en uno, y en eso estamos trabajando.
Menos traumático.
No, es por otras por cuestiones, otras razones. Sí, por otras razones, sí.
Cuando te presentaste al Symposium de Chemistry and Society, ¿de qué iba la comunicación?
Bueno, en ese congreso, el congreso de la IUPAC, que es la organización que, me gusta decir, gobierna la química de todo el mundo, ¿no? Porque al final es el resultado de las diferentes sociedades nacionales, se agrupan en esa entidad, y es una entidad que, bueno, establece protocolos, es la que decide la nomenclatura, etcétera, ¿no? Entonces organiza, la IUPAC organiza cada dos años un congreso mundial, que no es tanto de investigación particular, donde cada persona presenta el resultado de sus investigaciones muy particulares, sino que es más bien se plantea como un foro de debate, ¿no? Para ver hacia dónde queremos llevar la química, qué queremos hacer en ese ámbito, etcétera. Entonces, habían varios simposios, uno de ellos era uno dedicado a la química y sociedad, fundamentalmente porque la imagen, a lo mejor muchos de los que nos oyen pues estarán, o así lo consideran, la imagen que tiene la química es mayoritariamente negativa. Hablamos de química, ya se nos pone a veces a alguna gente los pelos de punta, ¿no? Se ve más la parte negativa que la positiva. Y entonces, pues desde la IUPAC se promueven también, y desde muchas sociedades, desarrollar ideas o técnicas o procedimientos para llegar al público y hacerle ver el valor que tiene la química y no solo su imagen negativa. Entonces, dentro de los simposios que había en la IUPAC, había el de Química y Sociedad, y entonces yo ahí presenté el taller de química que organizó en La Coruña, enfocado fundamentalmente un taller de divulgación, y enfocado a la gente mayor. No me gusta hablar de gente mayor, pero bueno,
adultos mayores.
Bueno, gente, porque mayoritariamente la divulgación se hace enfocada a los jóvenes, ¿no? A los niños, a los adolescentes, para que acaben haciendo carreras de ciencias. Y mi idea del taller de química era enfocarlo a la gente mayor que tiene tiempo, que tiene interés, que quiere saber, que lee el periódico y a lo mejor no entiende una noticia de química, explicarle lo que hay ahí en la vida cotidiana y además desde un punto de vista egoísta por mi parte, que esa gente hiciera de puente para claro. transmitirles entusiasmo a sus nietos. Esa era la verdad la idea, eso ese puente intergeneracional, ¿no? Y un poco esa idea pues es lo que presentamos en este simposio dedicado a era un poco enseñar frente a divulgar y ver cómo podemos transmitir la idea de la química.
Lo que sí me llamaba la atención es que en tu clase había cantidad de químicos licenciados en química y que estaban apuntados a tu taller.
Al taller, coincidió uno o dos, biólogos también. Una doctora en química hubo un año.
Tendo en conta su experiencia en congresos internacionais, ¿como ve vostede o campo do I+D+I en Galicia?
Bueno, yo creo que cada vez más positivo. Tenemos más dinero, aunque ya desde aquí reclamo mucho más para el I+D, que nos han prometido todos los gobiernos mucho más dinero y cambian de color, pero no...
No cambian de dinero.
No cambian de dinero. Estoy hablando a nivel nacional, nacional.
A nivel España.
Pero bueno, sí es verdad que desde mi punto de vista la globalización que tenemos actualmente en el mundo ha permitido que los estudiantes se puedan mover por el mundo y los investigadores se puedan mover por el mundo, las nuevas tecnologías, con lo cual se pueden establecer contactos y colaboraciones con grupos de países muy diversos. Entonces, una idea que a lo mejor hace unos años aquí pues tenía un investigador y no tenía medios para desarrollarla y a lo mejor se quedaba en el cajón, hoy en día se puede desarrollar dirigida por un investigador de aquí contando con colaboraciones de gente extranjera y de aportaciones extranjeras y realmente distribuirlo a nivel global. Y tenemos gente joven muy, muy buena en Galicia, ya hablando de Galicia, y en la Universidad de La Coruña, pues me gustaría mencionar, aunque seguramente ya salió la noticia, pues a Elena Pazos Chantero, que vino como investigadora del programa InTalent hace unos años, que es un programa que tenemos en la Universidad de La Coruña para captación de investigadores jóvenes, y que ha recibido ahora una ayuda de 1,5 millones de euros de la Unión Europea a través de un Starting Grant, y la tenemos aquí en el CICA, y hay que poner en valor la captación de investigadores.
Pues sí. Mira, unha curiosidade. Este ano, o ano 2019, está dedicado á tabla periódica, Ano Internacional da Tabla Periódica. É tan relevante para ter que lle dedicar un ano?
Sí, porque a ver, se ha considerado este ano porque hace los 150, es el 150 aniversario en que Mendeleev propuso su ordenación de los elementos, que fue en el 1869. Entonces, aprovechando ese evento y aprovechando también que la IUPAC cumplía un centenario, pues se estableció en el 1919, pues se consideró la posibilidad de dedicarle el año internacional a la tabla periódica, que es una manera de difundir la química, porque si algo conocen los estudiantes mayores, pequeños y medianos, es la tabla periódica. Si algo se acuerdan de la química, era el martirio que suponía aprender la tabla periódica. Entonces, cuando se habla de tabla periódica, ya sale la palabra química. Es una manera de darle difusión a nuestro ámbito científico también, sí.
Sí, ahora hablas de tabla periódica, en la que nos indica quién descubrió cada elemento. España solo cuenta con dos y uno de a medias con México, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? ¿Qué?
Bueno, realmente ahora, a ver, esos eran elementos naturales, ¿no? Que fundamentalmente se fueron descubriendo, pues había algunos que ya se habían descubierto en la antigüedad y luego 1600, 1700, 1800 y bueno, coincidió pues que eran investigadores, dos poquitos que trabajan en eso, algunos eran militares incluso, uno de ellos era militar. Y hoy en día ya están todos los elementos naturales, ya están descubiertos, es decir, eso ya está completo y ahora lo que se trabaja un poco es en preparar elementos artificiales, ¿no? Ha salido un nuevo elemento, el organesón es el último, el 118, eso ya solo hay dos equipos en el mundo que lo hacen porque se trata de fusionar núcleos atómicos, eso no, la tecnología. Era una competencia entre Estados Unidos y Norteamérica, ahora se han metido los japoneses ahí por el medio haciendo alguna cosa, pero bueno, eso ya es otro tipo. Los elementos ya están todos descubiertos y se descubrieron por aquel entonces.
la comunicación parece que favorece mucho lo que estabas hablando, de investigación y
sí,
tal.
Sí, sí. Que... A mí me parece, o sea, el mundo global que trae ventajas y trae desventajas, trae muchas ventajas desde mi punto de vista, y una de ellas es la posibilidad de colaboraciones, ¿no? Ahora, cuando uno va al extranjero de viaje, casi no sabe qué traer de regalo. Antes ibas a Inglaterra y traías las galletas o las chocolatinas de menta, ¿no? Y hoy ya, total, ya no podemos.
Los shortbreads.
Claro, pero hoy ya no podemos, pero realmente el poder, ese mundo global, que algunos parece que quieren, no están muy contentos o se disgustan un poco, pues yo creo que favorece el progreso en general.
Ahora, vamos a otras preguntas. ¿Qué hizo do rotavapor?
El rotavapor, bueno, a ver, el rotavapor es un equipo que tenemos en los laboratorios, todos los laboratorios cuando se hace química molecular, reacciones en disolución, luego tenemos que eliminar los disolventes de ahí para quedarnos con el compuesto una vez que se ha hecho la reacción, ¿no? Entonces el rotavapor permite, bajando la presión, a poder bajar el punto de ebullición de los disolventes y eliminarlos mucho más fácilmente, ¿no? Otra cosa es que ese rotavapor ha llegado también a la gastronomía, ¿no? A la cocina molecular que le llaman, ¿no? Y los hermanos Roca fueron los primeros que utilizaron esa estrategia. Entonces eso lo usaban para extraer esencias o sabores, ¿no? Y hay un plato que ellos hacían que era la ostra con sabor a tierra, que lo que hacían era realmente a través de, no es el rotavapor de ciencia de, que tenemos en los laboratorios, está ligeramente modificado, lo que hacían era extraer ese sabor a tierra mojada, ese aroma a tierra mojada, y luego lo incorporaban a otro fluido que es el que ponían encima de la ostra, y entonces, comestible, claro, no comían tierra, no se come tierra.
Y es lo mismo, es lo mismo cristal que vidrio.
No, vidrio, no, desde el punto de vista científico, y eso mis alumnos, tanto del grado como los alumnos de la senior, como has sido tú, Silvia, que has estado allí, insisto muchísimo en la diferencia. No, el vidrio en realidad es un sólido desordenado, en realidad es óxido de silicio, dióxido de silicio desordenado, con algunas otras cosillas, y un cristal para nosotros es cualquier sólido que esté ordenado, es decir, que las partículas que los constituyen, que los átomos que lo constituyen, está perfectamente ordenado. Entonces, por ejemplo, no tiene que ser transparente, no tiene que ser frágil como es el vidrio, no tiene que ser nada de eso, sencillamente un sólido ordenado, donde las partículas que lo forman están ordenadas, para nosotros ya es un cristal. Y el vidrio es, pues, sólidos desordenados y en particular dióxido de silicio ligeramente desordenado. Bueno, es decir, un cristal para nosotros es un diamante. Claro. El cristal de Swarovski es un vidrio.
Cuarzo también.
El cuarzo es un cristal, sí.
Claro, de ahí vengo, como cristaliza...
Cristalizar, ordenarse, es ordenar unas partículas en estado sólido.
Porque cuando, eu recuerdo cuando estudiábamos, que facíamos hasta cancións para acordarnos como era a cristalización, a calcopirita, sulfuro de cobre que cristaliza,
claro, cualquier mineral está ordenado y por lo tanto está cristalizado, sí.
¿Qué entendemos por plasma?
Bueno, el plasma, bueno, hay diferentes tipos de plasma, pero el estado plasma sería el cuarto estado de la materia, ¿no? Parece como que los niños todavía... Hay algunos libros de texto que ya lo empiezan a introducir, pero yo desde aquí animo ya a los de los libros de texto que lo introduzcan ya y hablen del sólido, líquido, gas y plasma. El estado de plasma se podría describir como un gas ionizado. Es decir, sería un gas donde los electrones se han separado de los núcleos atómicos, ¿no? Y un plasma realmente de fusión real, el que sería así es como está en el Sol. Tenemos núcleos de hidrógeno, núcleos de helio separados de los electrones. Los plasmas artificiales, como pueden ser, por ejemplo, las bolas de plasma que venden, que hacen tan bonito, bueno, lo que tienen es un gas parcialmente ionizado, ¿no? Pero bueno, serían plasmas artificiales. Por ejemplo, el estado de plasma, si alguien tiene o ha tenido oportunidad de verlo, es una aurora boreal. La aurora boreal es el oxígeno del aire en estado de plasma, entonces genera esos colores tan bonitos.
Yo tengo una curiosidad. En este momento que la formación permanente es tan importante, Europa está ahí, estamos todos en ese tema, con el currículum que tienes, a mí me gustaría saber cuál es un día tuyo normal, así de, es decir, cómo has conseguido ese currículum, cómo te estás implicando en montones de cosas y tan diversas, y estás así viva, sonriente, dices, parece que tienes tiempo de las charlas que decías inteligentes.
Bueno, a mí es que, a ver, me gusta mucho enseñar y transmitir, también me gusta mucho aprender, entonces por eso me gustan las charlas, porque de todas las charlas se aprende, ¿no? Pero bueno, yo tuve la oportunidad a lo mejor de llegar a la Universidad de La Coruña muy jovencita, porque yo todavía no había defendido la tesis doctoral en Santiago, yo la estaba haciendo en Santiago cuando gané la plaza de ayudante aquí en la Universidad de La Coruña. Entonces también he participado un poco en la construcción de la Universidad de La Coruña, que siento muy mía, ¿no? Entonces, bueno, pues dirigiendo tesis doctorales, estabas montando tu grupo, me ha gustado siempre convencer, no imponer, entonces hablar.
No vencer.
Claro, entonces todo lo que haya que me guste estar ahí, pues intento implicarme. Entonces, bueno, tienes los proyectos, los desarrollas, son como tus hijos. Me gusta mucho estar en contacto con los estudiantes. Cuando tuve la oportunidad de estar en lo que es la coordinación del programa de doctorado, que empezó en el año 2011, bueno, pues la verdad es que me gusta mucho hacerlo. Me gusta hacer gestión. Yo tengo compañeros que no les gusta mucho hacer gestión, pero a mí sí. Y bueno, entonces organizarse un poco, ¿eh?
Pero organizarse un poco, pero organizarse de una manera muy productiva. Porque, y además, por ejemplo, la experiencia de estos últimos años de la senior también.
Bueno, la senior es que cuando recibí el correo de Matilde, nos mandó un correo a todos los profesores, bueno, abriendo, era con el nuevo, ¿no? Hace cuatro años, cuando comenzó y entró ella y dijo, bueno, pues vamos a abrirlo, a ver si hay otra gente interesada. Yo ya hacía tiempo que venía dándole vueltas a hacer divulgación con personas mayores, es decir, enfocar la divulgación como comentaba antes, ¿no? Y entonces, bueno, se lo planteé ahí con mucho entusiasmo. Me dices que me lo contaste por teléfono con tanto entusiasmo que no te pude decir que no. Yo le estoy muy agradecida, la verdad, porque me lo paso muy bien. A mí, sí, bueno, al principio cuando estaba preparando ese curso me decía mi marido, ¿pero qué haces? Que estás ahí perdiendo el tiempo con esas presentaciones. Y dije yo, sí, que no, que estoy aprendiendo muchísimo, porque a veces los investigadores también nos metemos en nuestra investigación muy particular, de conceptos muy particulares, y a veces pierdes un poco la realidad, ¿no? De eso que haces en la vida real, en la vida real, ¿no? Entonces, también me permitió aprender química real, también el preparar este taller, ¿no? Entonces,
bueno, todos los profesores que dan clase en la Universidad de Seniors manifiestan de distintos puntos de vista, evidentemente, a satisfacción y a diferencia de dar clase en este ámbito.
Bueno, a mí me gusta mucho dar clase también en el grado, yo me gusta mucho, y en el doctorado, dirigir tesis doctorales y estar en contacto con la gente, pero yo en la senior la verdad que me siento muy querida ahí por mis alumnos. Y eso que cuando le planteé ese programa, ese taller de química, y el título es un poco feo, ¿no? Materia y vida, secretos a química, y parecía, y digo yo, ay Dios mío, ¿qué título le hemos puesto? Va a echar para atrás a la gente, ¿no? Con lo de química, se pensarán que es así muy específico, ¿no? Pero bueno, ya veo que no, ya no echa tanto para atrás.
El éxito está, vamos.
Bueno, ahora ya es el boca a boca.
Claro, o sea, no temo, de todas formas, no tenemos miedo a nada, porque no,
somos muy atrevidas.
A clase de matemáticas da vida también estaba siempre a rebosar, y as matemáticas era outra daquelas que...
Yo tengo que decirlo, que a mí las matemáticas también me echan un poquito para atrás cuando, a la hora de elegir la carrera y tal, que quería estudiar físicas y decía, uy, ahí hay muchas matemáticas. Y entonces dije, vamos a estudiar química, y cuando acabé la carrera de química convalidé con física algunas materias y dije, me voy a dar el gustazo de hacer una asignatura de matemáticas de la carrera de física. Y allí me fui mientras hacía la tesis, y desde entonces me gustan también muchísimo. O sea, que a veces es un poco la imagen
es
que tenemos en
meterse,
los colegios. Sí.
De meterse.
No, que es fama de que sí, coño. Las asignaturas que son huesos,
sí.
Hay marías y hay huesos.
Y en teoría tienen fama las de ciencias, física, química, matemáticas, sí, y yo creo que es un poco desconocimiento de lo que son esas asignaturas y del interés que tienen luego en la realidad.
Y después, por otra banda, que me parece muy importante o que comentaches, que todo é importante, non hai disciplinas, a ver, a creatividade é imprescindible en calquera dos ámbitos, a filosofía tamén. E o tremendo é que queren cargalas, que desapareza a filosofía. Creo que por fin está conseguido que non desapareza.
Creo que estuvo fuera y ahora creo que han pedido que vuelva a estar. A mí la filosofía es que es fundamental. Fíjate, un poco el origen del átomo, que se lo comento a mis alumnos de la senior, el origen del concepto átomo está en un filósofo, en Demócrito de Abdea, que fue, desde el punto de vista del razonamiento, el primero que pensó que si yo divido y divido y divido, ¿a dónde llegaré? Pues llegaré a una cosa que será ya indivisible, que él llamó átomo. Esa filosofía, bueno, quedó ocultada por la filosofía de Aristóteles en Europa, ¿no? Aunque tuvo su boom en su época, pero sin embargo no llegó. En la Edad Media, pues seguimos con Aristóteles, con sus cuatro elementos, que luego no tenían nada de reales, el agua, el fuego, el aire y la tierra. y quedó la otra oculta. Y de nuevo, entonces Dalton en el 1800, cuando ya con sus experimentos pues encontró que sí, que había algo que se combinaba, retomó el concepto, el nombre átomo del filósofo antiguo. O sea que
no que, puede decir que sí, no, que a ver, que todo está interrelacionado, es decir, que é así.
Bueno, eu quería pasar un pouquiño da biomedicina na que investigades o medio ambiente. Estos días, fai 17 anos do desastre
do Prestige.
Desde o punto de vista de un químico, cantos produtos químicos siguen aí todavía afectándolle o mar, que está no fondo, ten un montón de...
Bueno, a ver, el problema principal, o uno de los problemas principales hoy en día, es el tema de los microplásticos. Es decir, el tema de los microplásticos, por ejemplo, aquí hay el grupo de investigación de química analítica, por ejemplo, de la Universidad de La Coruña, que es un grupo muy potente, CUNAP, está muy metido en el tema de microplásticos, que yo creo que a día de hoy es uno de los más complicados en lo que es la contaminación del mar. A ver, cuando hay un vertido, también en ese momento hay ese vertido, pero al final el mar es muy grande y las corrientes al final acaban un poco como limpiándolo, ¿no? Si hay una concentración de productos tóxicos en una zona concreta, al final el mar acaba diluyéndolo, ¿no? Sería como cuando añadimos una gotita de una sal y al final acabamos
diluyendo. Pero es finito, no es infinito.
Bueno, pero a ver,
fue mucho, fue mucho.
Sí, pero bueno, yo en ese campo no trabajo, pero bueno, yo creo que hubo muchos investigadores implicados y yo creo que sí que está, ese tema está controlado,
Bueno.
Hay otro puntiño ahí, que as aleacións con memoria.
Bueno, esas aleaciones con memoria son compuestos químicos, son sólidos que tienen la particularidad de que en función de la temperatura a la que están, pues tienen una estructura u otra. Y entonces a unas temperaturas tienen una estructura que permite que se puedan doblar, etcétera, y a temperaturas diferentes pues se vuelven rígidos. Entonces nosotros podemos doblarlos, etcétera, y cuando alcanzan una temperatura determinada se vuelven rígidos y vuelven a adquirir, por lo tanto, la forma que tenían inicialmente. Pero no quiero hablar mucho de eso porque es el taller del día 22 de mis alumnos de la senior y si no, les descubro ahí mis trucos.
Vale, vale. No descubras trucos, pero a mí tráeme eso a memoria.
No, por ejemplo, los stents sí, que se ponen, sí. ¿Vale? Entonces, normalmente hay que meterlos doblados, son como pequeños muelles, pero luego tienen que quedar rígidos para que se mantengan o mantengan... La vía en la que se han incorporado es rígida. Entonces, por ejemplo, serían aleaciones con memoria de forma, por ejemplo. Ajá. O, por ejemplo, las gafas, también a lo mejor, que si luego vamos y las doblamos, volvemos y se vuelven rígidas. Sí que tiene muchas aplicaciones.
Ajá. Ahora estoy fijándome no colgante que levas no peito, que o corazón portugués.
Sí, sí.
Y estuve en nun sitio de orfebres donde estaba haciendo a filigrana, porque es una filigrana impresionante, y donde ahí xogaban co frío, co calor, para hacer esto, que seguramente no tendrá nada que ver con esto, pero bueno, que me viña así a memoria.
Que no fumamos, que estamos a meternos en los organismos.
Bueno, muchas cosas, y esas casi peores que las del mar del Prestige, ¿eh? Muchas, muchas. Y bueno, fundamentalmente nicotina, que a fin de cuentas es una droga, claro, pues como la cocaína,
sí,
es igual.
Sí, sí.
Y mucho alquitrán, es decir, muchos compuestos muy tóxicos, ¿vale? A ver, ahí también, como se ha hecho mucha investigación, vale, hay muchos compuestos que están en cantidades pequeñísimas, PPMs y PPBs, que a lo mejor también están en otras cosas que, como no se ha investigado tanto, pues no se han visto, ¿no? Y ahí se ha visto de todo. Pero yo creo que fundamentalmente, pues... mala salud futura estamos metiendo, pero bueno,
hay que dejarlos.
A ver, no, pero está muy bien, porque al final también, pues el que fuma y le adquiere un poquito de placer, pues también al final lo contrarresta, ¿no? Con la liberación de endorfinas, que también
además
lo contrarresta.
Haciendo una broma así un poco macabra, cada uno se muere como quiere.
No, bueno, no eso, pero sí, a ver, cada uno tiene que saber tomar decisiones. Por eso, a ver, cuando uno sabe lo que está fumando, pues decide si quiere seguir fumando o no quiere seguir fumando.
Pero muchas personas que intentan dejar de fumar, como con la cabeza, es decir, no debo de fumar, necesitan claro, ayuda psicológica y química también, me
porque
imagino.
Porque hay muchas sustancias que lo que provocan es dependencia, muchas de las claro, que se les han metido, pues amoníaco provoca dependencia, necesito más, al final claro, es como una droga, ¿no? Necesito, me genera una dependencia y hay gente que, por ejemplo, puede salir de las drogas pues simplemente con su propia fuerza mental o psicológica, pero hay mucha gente que necesita ayuda. En el caso del tabaco viene a ser algo parecido, hay gente que es capaz de poder hacerlo mentalmente y hay gente que no.
A lo mejor das ese paso mental, pero después necesitas ayuda, es decir, que debe ser muy fuerte, vamos, sí. El tema de la adicción debe ser algo fortísimo.
Mira, hay algo que llega todos los días a nuestras casas, cuando abrimos su grifo, es auga. Sí. O tema de depuración de augas y esto como...
La potabilización de aguas, ¿no? Sí, bueno, a ver, se hace normalmente con cloro. Hay algunos países, bueno, en algunos sitios se puede hacer, por ejemplo, con ozono o también depuraciones fotofísicas con luz ultravioleta. Pero bueno, la de la vida diaria, la que llega a nuestras casas, es mejor hacerla con cloro porque el cloro tiene un efecto de largo recorrido, de tal manera que si en un momento determinado hubiera una contaminación, el cloro ayudaría, ¿no?, a que se rompiera esa contaminación. El ozono no, porque lo que hace es una purificación en el momento, no tiene un efecto de largo recorrido, ¿no?
Ajá. Y hay otra cosa que comentabas de una compañera que fue a tu clase con la intención de saber algo de cosmética.
Bueno, claro, porque está ahí.
Pues que, a ver, eu escoito falar de unha limpieza con ozono, a xente creo que non sabe do que fala.
Yo creo que no. El año pasado tuvimos una charla, invitamos al profesor Andrés de Blas a dar una charla muy interesante sobre el ozono, que la tituló el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque el ozono que nos protege ahí en la capa, en la llamada capa, sí, de ozono de los rayos ultravioleta, que son perniciosos, y cuando lo tenemos en la troposfera, a ver, nos puede ayudar, por ejemplo, en una purificación de aguas en un momento determinado, etcétera, pero también nos oxida, es decir, es muy oxidante, por lo tanto hay que tener cuidado con él. Y por ejemplo, pues es uno de los compuestos que entran dentro de los contaminantes que están en la famosa boina de contaminación. Esa famosa boina de contaminación, el que hace que nos pique la garganta, sí, que nos ahoguemos, es el ozono, por ejemplo, que se genera in situ en esa contaminación. Entonces es un Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Sí,
sí, porque a nivel de ciudadano normal parece...
A ver, el ozono se utiliza y se utilizaban los ozonizadores que había en algunos locales, por ejemplo, donde, sí, hay contaminación biológica, precisamente para matar lo que yo vulgarmente llamo el bicherío, ¿no? Porque los oxida, por lo tanto los destruye. Entonces se ha utilizado o se había utilizado en lo que era purificación de piel, pues para matar toda la parte microbiológica de la piel, pero yo creo que hay que usarlo con muchísimo cuidado.
Es un poco,
¿no?,
agresivo eso, ¿no?
Sí, sí, bueno, porque provoca...
Mira, ya tenemos a los técnicos haciéndonos toda clase de señales para decirnos que esto se acabó. Bueno, pues. Elegiste una canción de Barbara Streisand, de Why We Were, sí. ¿Y por qué la elegiste?
Bueno, a ver si ya está, voy a ponerme a llorar. Bueno, porque es una canción que, por lo que dice, está en inglés, por el valor que le da a los recuerdos, al final... La vida no es más que, y yo siempre la he definido así, en momentos que al final se transforman en recuerdos, porque, y como decir, mi vida, lo que he vivido, y siempre lo miramos hacia atrás, es que el presente es casi como si no existiera, o sea, estamos en lo que vamos a hacer y ya lo que hemos hecho ya se ha convertido en pasado, ¿no? Y luego a nivel un poquito personal, porque es una canción que incluimos en una presentación que le hicimos a mi abuela cuando cumplió los 100 años. Mi abuela vivió 103, una mujer envidiable, y cuando cumplió los 100 le hicimos una recopilación de fotos de toda su vida, que era casi como la recopilación de todo el siglo XX. O sea, era casi como repasar el siglo XX, ¿no?, a través de los trajes, de las personas que aparecían, sí, y entonces cuando yo la escucho pues me acuerdo siempre de ella.
Muy bien, pues
muchísimas gracias.
A vosotros. Gracias.
Smiles we gave to one another for the way we were. Can it be that it was all so simple then? Or has time rewritten every line? Do it all again.
could we memories may be beautiful and yet what's too painful to remember we simply choose to
escuchando Radio Senior en Cuac FM.
Es una alegría la reciente racha de premios a personas de la cultura, de la ciencia o de la política relacionadas con Galicia. Por ejemplo, el Premio Nacional de Informática Ángela Ruiz Robles, otorgado a la Catedrática de Lenguaje y Sistemas Informáticos de la Universidad de La Coruña, Nieves Rodríguez Bisaboa, que nos ha prometido una próxima entrevista.
Ana Caballé é a recente Premio Nacional de Historia pola biografía sobre Concepción Arenal. Titulou na La Caminante e su Sombra. O premio concede o Ministerio de Cultura e Deporte e, segundo xurado, reúne todos os requisitos de excelencia e, ademais, trata dunha personaxe non suficientemente coñecida na historia de España. Esta biografía, que nos achegará a vida e a grandísima obra social desta ferrolá insustamente esquecida e absolutamente necesaria para afondarnos máis nos seus traballos, personalidade e reflexións como aquela de todos coñecidos que di odia el delito e compadece el delincuente.
Hai outra que di abrid escuelas e cerraréis cárceles.
Tamén é moi boa.
Outro galego galardoado nestes días é Camilo Nogueira. Recibiu hai uns días en Bruxelas o Premio Europeo 2019 de mans de Fundación Copetías. O exeurodiputado do Bloque Nacionalista Galego recibiu o galardón polo seu traballo en defensa da identidade do pobo galego. Camilo Nogueira aproveitou a ocasión para agradecer o recoñecemento ao traballo realizado xunto cos seus compañeiros do Bloque para crearen unha nova idea de Galicia no mundo. A Fundación Copetiers está adscrita ao Grupo Alianza Libre Europea. A entidade promove a investigación sobre políticas a nivel europeo e internacional, centrado na súa diversidade, cultura e lingüística, autodeterminación, dereitos humanos e promoción da paz.
Tamén o profesor da Facultade de Ciencias da Educación, Víctor Arufe, foille concedido o Premio Nacional de Innovación Educativa SIMO, que otorgou o Ministerio de Educación neste ano 2019, e que el, o profesor Arufe, recolleu en Madrid a semana pasada. Felicidades.
E a outra galega galardoada a que facemos referencia nesta sección do programa é Pilar Pallarés, que conseguiu o Premio Nacional de Poesía do Ministerio de Cultura 2019 pola súa obra Tempo Fósil. O xurado entendeu que os seus poemas transmiten con profunda sabedoría a emoción a un tempo lúcida e esgazada, a experiencia da perda do vivido. Escoitamos agora un poema de Pilar Pallarés que nos vai a recitar Concha, non sin felicitarla antes. Parabéns
a todos os galardoados. Bueno, o poema di así: que os deuses me perdoen a renuncia, o caudal da existencia. Deixo escoar as augas entre os dedos e a miña xuventude. En tanto dilapido os meus minutos, reteño outras historias, acaparo outros corpos e os membros precarios dunha forma do eterno. Quizáis o día futuro, cando as fauces do tempo tiveren devorado a miña carne e dos vermes da miña carne e a xerazón seguinte, alguén descorra o pó da tabuleta e no fulgor extinto dos seus signos me descifre, para saber que eu fun o efebo e a doncela, o elmo do guerreiro, a raíz da Artemisa, a sede do felino, o crisantemo. E agora leerános Silvia un poema do libro premiado.
Aquí os nenos nunca xogaron a atopar tesouros. Eles eran os primeiros pobadores, e estes o chan de exilio. Raíces, como moito, extraños meteoritos ou formacións de lava do recebo da casa. Tamén as filigranas axeada ao mencer, sen onte e sen mañá, roendo os gromos.
Os contamos ahora eventos que pueden ser de vuestro interés en la ciudad. El primero se trata de la Fundación Barrié, que organiza una nueva edición del ciclo de conferencias que se celebra cada año desde 1999 y que se inició con la colaboración de la Fundación Amigos del Museo del Prado, bajo la dirección del profesor Francisco Calvo Serrayer. Este falleció en 2018 y ahora la Fundación Barrié denomina el ciclo de conferencias Francisco Calvo Serrayer. Las próximas citas son el 21 y 28 de noviembre y el 14 de diciembre a las 20 horas con entrada libre hasta completar aforo. Las conferencias serán impartidas por personalidades de altísimo nivel en el mundo del arte. Hemos recogido unas palabras de la persona que abrió este ciclo y que nada menos es Manuela Mena, historiadora de arte, jefa de conservación de pintura del siglo XVIII y Goya del Museo Nacional del Prado desde el 2001, y también una de las personas que está considerada mayor experta mundial en el pintor español Francisco de Goya. Hola a todos, tenemos la suerte de hablar con Manuela Mena, la hemos encontrado en las jornadas que organiza habitualmente la Fundación sobre Arte. Buenas tardes y muchas gracias por tu predisposición a hablar con nosotros.
Buenas tardes, y no hay de qué.
Mira, creo que llevas aquí prácticamente desde que la Fundación Barrié empezó a hacer las jornadas y sé que has sido durante muchísimos años conservadora del Museo del Prado y ahora estáis además en los 200 años de fundación.
Sí, yo he venido aquí ni siquiera con la Fundación de Amigos del Museo del Prado. Yo creo que cuando vine aquí la primera vez era una cuestión del museo, algo realmente del Museo del Prado, no de la Fundación. Y luego ya la Fundación pues me ha invitado a estos cursos que se organizan en Madrid y aquí también, y he venido pues varias veces, no sé cuántas, pero varias, y es muy agradable, la verdad.
Muchas gracias por lo que me toca de ciudad. ¿De qué vas a hablar esta tarde?
Pues esta tarde voy a hablar, dentro del curso de la iconografía de los evangelios, ¿no?, del tema de la Magdalena, de Santa María Magdalena, ¿no? Entonces va a ser una conferencia pues explicando quién era, las diferentes facetas de su vida y de la aproximación que ha habido a ella a lo largo de los siglos. y después cómo se establece su iconografía, cuál es la iconografía más importante y reconocible de ella y por qué, desde un punto de vista histórico, no desde un punto de vista religioso.
¿Crees que merece la pena, es una pregunta un poco loca a lo mejor, pero que nos desplacemos al Museo del Prado este año para disfrutar de todo aquello que se vaya a hacer del 200 aniversario?
Bueno, el 200 aniversario en realidad ya ha pasado, es decir, todo el año 19 es cuando se han hecho las exposiciones del museo y casi todos los acontecimientos relacionados con el centenario, pero el más importante va a empezar ahora, es decir, va a empezar el 19 de noviembre, que es el día exacto de los 200 años de la fundación y de la apertura del museo al público, el 19 de noviembre. Se abrió en el año 1819 y en 2019. Y ese día vamos a inaugurar una espléndida exposición de Goya, de dibujos de Goya, pero algo que no se ha hecho nunca. Va a ser realmente una maravilla.
Con lo que ya tendremos que empezar a buscar entradas y turno y todas esas cosas.
Pues seguramente, porque con los dibujos tampoco se puede tener mucho tiempo, son 3 meses, ¿no? Entonces creo que se cierra como a finales de febrero, claro, en ese momento también. Y sí, habrá que ponerse...
Y hasta aquí llegó hoy Radio Senior.
Radio Senior é un proxecto de formación en alfabetización mediática da Universidade Senior da UDC.
Tes todos os nosos programas disponibles na web quakefm.org e na app gratuita para Android e iPhone de Quack FM.
Lembra que podes contactar connosco a través dun enderezo electrónico radio.senior.udc@gmail.com.
La semana que viene podrás volver a escuchar el programa en diferido. Volvemos a emitir en directo el próximo jueves 28 de noviembre. Mientras tanto, seguiremos por aquí aguantando el temporal.
Nunca mejor dicho.
Cada uno lo soporta.
Cada uno lo soporta según cómo le va. Según como